A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Espero que hayan tenido una buena semana y espero que la que empieza sea mejor todavía. Ya nos estamos acercando a la Navidad y a fin de año. Y hoy tenemos un programa que creo que es muy propicio para estas fechas. Un programa que nos va a permitir abrazarnos en Argentina, incluso abrazarnos en la región a la que aspiramos llegar a través de nuestra radio online, Un Puente al Futuro. Hoy vamos a entrevistar a alguien que hizo un puente del pasado al futuro, a Marcos Villamil. Ya lo voy a presentar formalmente. Marcos Villamil, ¿qué tal? Bienvenido al conversatorio. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. Déjenme contarles que Marcos Villamil es un ingeniero agrónomo argentino de 28 años, que ahora nos va a contar un poco más de su vida, que recorrió la Argentina a caballo. Recorrió 9.000 kilómetros durante más de un año, solo a caballo, con sus tres pingos, Mora, Raida y Tordo, y nos pareció muy oportuno conocer cuál fue su experiencia, por qué se le ocurrió hacer esto, por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué sintió cuando lo hizo, qué le pasó cuando lo hizo y qué siente ahora después de haberlo hecho. Así que ahora sí, Marcos Villamil, te doy formalmente la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, como bien decís, me presento, tengo 29 años, soy ingeniero agrónomo y bueno, un apasionado de los caballos, que es mis 22 años, hoy en día tengo 29 ya, cumplí dos cumpleaños en viaje. Y bueno, desde muy chico siempre muy vinculado al campo. Mi familia tiene un campito en General Alvear, provincia de Buenos Aires, y siempre con los caballos, siempre vinculado a ellos. Y bueno, a los 22 años, ya después de hacer varias cabalgatas cortas de 200, 300 kilómetros, a los 22 me largué a hacer una con dos amigos de 1000 kilómetros. Y bueno, y a partir de esa cabalgata es que a mí ya se me plantó el sueño 100% de decir, che, qué lindo sería recorrer todo el país a caballo, como me gustaría. Es una forma muy especial de conocer nuestra Argentina, tierra adentro, yendo por las casas, pidiendo permiso, teniendo humildad, respeto, paciencia, confianza, cosas, valores, que por ahí en un mundo como en el que vivimos de tanta rapidez, de tanta locura en grandes partes, valores que a veces quedan un poco de lado. Y bueno, descubrí este mundo que me fascinó y ahí se me plantó este sueño que germinó, creció adentro mío durante 6 años y a mis 27 años estaba trabajando en un banco en la parte de asesoramiento financiero al agro. Y bueno, y ahí tomé la decisión de largarme a recorrer nuestra Argentina a caballo.
¿Cuándo arrancaste, Marcos? ¿Cuándo saliste de dónde? ¿De General Alvear? ¿Iniciaste?
Sí, de General Alvear, del campo del Centinela de mi familia, y de ahí salí el 7 de septiembre del año pasado, el 2020, bajé hasta Ushuaia, haciendo 4.400 kilómetros, pasando por la provincia de Buenos Aires, La Pampa, todo el valle del Río Negro, después Neuquén, ya pegado en la cordillera, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y llegué a Ushuaia el 25 de marzo del 2021, para de ahí subirme en flete a La Pampa y largarme a hacer la parte norte, en donde, bueno, ahí ya Hice todo lo que fue Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, hasta La Quiaca. Y de ahí me bajé por todo el litoral, la parte del Chaco salteño, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires nuevamente.
Y ahí completaste los 9.000 kilómetros. O sea que recorriste toda la Argentina y arrancaste por el sur. Vamos al sur. ¿Arrancaste solo, solo vos con los tres caballos?
Siempre solo, sí.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Porque después, yo que te he seguido por Instagram, fuiste teniendo seguidores en Instagram y entiendo que la gente te fue ayudando en el camino. Pero al principio, ¿cuál fue la parte más dura y de cómo fue el comienzo, los primeros kilómetros de cabalgata solo?
No, en ese sentido, igualmente los seguidores de Instagram no tienen mucha correlación con la gente que me recibía en los lugares. A veces sí, pero no necesariamente siempre, porque imagínate que las zonas rurales por las que yo pasaba no tienen Instagram. Así que en ese sentido, por ahí, cuando alguno ve una nota, viste, en ese sentido sí, pero las menos. O sea, el viaje siempre fue muy parecido. Salir a confiando, fue un viaje en el cual yo salí confiando en que la gente me iba a dar una mano y bueno, y la gente por suerte me dio una mano, así que nada, en ese sentido muy bien, siempre nunca tuve problema y nada, estuvo siempre muy bien, obviamente con las particularidades. Algunas partes más duras que otras, pero por suerte siempre, siempre bien.
A mí siempre me gustó Roberto y Marcos, Marcos Victorica. Recuerdo siempre leí con mucho cariño, lindo muchos datos, ¿no es cierto? Y de Chifre, el maestro que se lanzó a hacer cruzar toda América a caballo, esos dos caballos que están en el Museo de Luján.
Manche gato.
Manche Gato, ¿no es cierto? Que supongo que siguen estando en el Museo de Luján. ¿Cuántas veces uno lo ha visto? Hace, por lo menos hace muchos años. ¿Vos has leído Mancha y Gato, Roberto? ¿Qué, cómo?
Sí, lo he leído hace muchos años, sí. Pero bueno, sí, pero creo que hay mucha gente que ha hecho algunas marchas a caballo, pero de la magnitud de marchas que acaba de hacer dentro del país Villamil, la verdad que no conozco muchos. Sé de un pariente de pariente que hace unos años lo hizo desde Salazar, ahí en el partido de Deroque, llegó hasta Mendoza. Conozco varios que han hecho marchas de 5 o 7 días, pero de 10 días, pero estar haciendo 9.000 kilómetros me parece que es bastante comparable a lo que se a eso de llegar a Nueva York de Manche y Gato, ¿no? Realmente es una marcha muy, muy importante. Yo hice varios, durante los 20 y 30 años hice varios cruces de la cordillera de los Andes, pero nunca hemos estado más de 10, 12 días, así, de la cordillera en Mendoza, ¿no? Como lo ha hecho el senador Pinedo varias veces también en la cordillera salteña. Creo que una vez cruzó con el Paso de los Patos también con un grupo de legisladores. Pero nada es comparable a lo que ha hecho Villamil.
Bueno, y vos, Marcos, bueno, vos, Marcos Victorica, bueno, ¿has hecho tus cosas en bicicleta o no?
No, pero más que eso, yo cuando era chico, tendría 12, 14 años, un criador de caballos criollos me regaló un caballo de criollo descendiente directo de Gato y Mancha, que se llamaba Pájaro Azul, un overo rosado.
Oh.
Así que durante muchos años tuve un caballo que era descendiente directo de Gato y Mancha. Muy
Se lo había
interesante.
regalado Solanet.
No, Biel Temperley.
Ah, bien temple, claro. Sí, porque Macho y Gata había sido criado por Solanet.
Sí, no, pero lo tenía Enrique Biel Temperley.
Estoy sí. En un overo
Así que
rosado y no me acuerdo cómo seguía acá. En un overo rosado, cómo, ¿quién se acuerda? Así arrancaba, ¿no? El libro.
así arrancamos.
Sí, ahí me quedo. Bueno, para la próxima le prometo leer el párrafo completo.
No, muy interesante, obviamente. No, yo he hecho cosas en bicicleta y también mucho en auto, que me gusta mucho. Ahora me acabo de ir ahora hasta un lugar que se llama Sedona y justamente estaba viendo posibilidades de carpas y eso para hacerme algo el año que viene acá en Estados Unidos, que evidentemente hay mucho también para recorrer. Pero yo soy más del auto y de la moto ahora, pero supongo que el caballo debe ser fabuloso, más la amplitud y la soledad que se siente en esas cosas es muy importante. Bueno, de alguna manera, la moto es un poco la sucesora del caballo, ¿no? En el espíritu, inclusive acá en Estados Unidos, es muy casi la sucesora directa de lo que es el espíritu original de los Mustangs y de los caballos salvajes. Que todavía los hay, acá hay una planicie muy grande llena de caballos salvajes, no me acuerdo por dónde, pero creo que por el Midwest.
Así es, sí, efectivamente sí, uno tiene amigos que han ido de Buenos Aires hasta Chile en moto, pero bueno, por esta experiencia de... O sea, tú tenías un afán, Marcos Villamil, de conocer la Argentina, y cómo... Eso es lo que principalmente te movió a hacer esta verdadera hazaña que has logrado.
Sí. Yo soy un enamorado de nuestro país y bueno, siempre lo tuve este sueño desde muy chico y nada, llegó el momento de tomar la decisión y la pude tomar con plenitud. Cómo se hacen estas cosas y me largué a hacerlo, che.
¿Cuál fue el, así relajadamente, Marco, cuál fue el mejor momento que tuviste o los mejores momentos que tuviste en tu expedición? ¿Puedes recordar que fueron tus mejores momentos?
¿Qué sé yo? Esas preguntas son complicadas, ¿no? Son...
¿Qué? ¿Qué buen recuerdo? ¿Cómo fuiste logrando que la gente... Te recibieras, sabían que ibas a llegar, cuando llegabas avisabas, ¿cómo fue ese proceso?
No, eso dependía, a veces no, a veces aplaudía y pedía permiso, otras veces sí sabían porque el campo previo me había avisado, normalmente viste uno conocía al otro y así se iban pasando la pelota y te iban recomendando, eso pasaba muchísimo. Y nada, después principalmente, ya te digo, ¿no? El boca en boca fue lo más fuerte y después otro tanto pidiendo permiso y otro tanto durmiendo al sereno, ¿no?
Uh-huh. Y cuando fuiste por el lado del sur, sí que atravesaste momentos donde tenías que atravesar la nieve, ¿no es cierto? Por la cordillera.
Sí. Sí, atravesé un poco de nieve, igualmente para haberlo hecho en verano fue tranquilo dentro de todo, y sí, después obviamente la cordillera tiene un montón de particularidades, son zonas muy duras, que la verdad que se ponen bastante ásperas, vientos muy muy fuertes, te puede agarrar nieve, varios días sin ver gente, así que nada, condiciones bien.
¿Cómo es la preparación, el día a día? ¿Qué equipo llevas? Un poco me parecería interesante que nos cuentes el, como te digo, el día a día. O sea, te levantás a la mañana, está nevando, hay ventisca, por ahí por dos o tres días no vas a ver a nadie. ¿Qué es lo que llevas? ¿Cómo te preparás? ¿Qué comida haces? ¿Llevas agua? ¿Cómo es todo eso? Llevabas tres caballos, ¿no?
Sí, tres caballos. Nada, la preparación, a ver, voy por partes, porque preparación, los caballos tienen que estar gordos y entrenados, tenés que ir haciendo cabalgata de entrenamiento para salir en condiciones, después cosas que uno lleva, el recado de uno, después el apero del pinchero, en donde uno pone las alforjas y es lo que se le llama, o sea, el que lleva la carga. La carga consiste en una carpa, una bolsa de dormir. Yo llevaba dos libros, en uno iba escribiendo yo, en el otro iba escribiendo la gente que iba conociendo. Un poco de comida, unas cacerolas, una parrilla plegable.
Agua.
agua, 2 litros, bueno, después cuchillo y una muda de ropa, ropa de abrigo y dejá de contar.
Bueno, dos litros de agua te alcanza para un día. Si tenés más de un día sin agua, ¿qué haces? ¿Y los caballos toman aparte? ¿Cómo es eso?
No, no podés tener un día sin agua por los caballos.
Ok, o sea
Vos,
que necesitas.
lo que vos te encargás es tener certeza de que el lugar al que vos vas a llegar tenés agua.
Lo voy a invitar a hacer el primer corte musical y después seguimos con la conversación. Esto ya ha sido muy interesante, como las cosas que necesitabas, cómo las ibas logrando. Y para que nos acompañe musicalmente hoy hemos elegido a César Banana Pourredón, nos ha hecho soñar desde la adolescencia a muchas generaciones de argentinos. César nació el 7 de julio de 1952. César Honorio Pourredón es un hombre de nacimiento. En 1969 formó con su hermano Daniel la banda Banana. A los 17 años ya grabó su primer simple, Facundo ha llegado al mundo, que nosotros seguramente recordaremos. Cursó la carrera de composición musical en la Universidad Católica Argentina y el primer tema que vamos a escuchar es, y lo elegí con este criterio, ¿no? Conociéndote precisamente. Conociéndote pensamos en, bueno, a ver que nos ayude a conocer la Argentina. Lo escuchamos entonces al tema de César Banana Pourredón.
Conociéndote, una razón, yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, descubrí un mundo.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Mi vida halló una razón, mi mano pudo llegar y ahora estoy viviendo mi mejor momento, nos canta César Banana Purredón. ¿Qué hallaste en tu vida en este viaje, Marcos? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Qué descubriste?
Y una Argentina hospitalaria, una Argentina de caminos de tierra, de mirada tranquila, de familias que reciben, increíble. Una Argentina cálida, que hace que uno infle el pecho de orgullo, ¿no?, de ser argentino, porque la verdad es que a mí personalmente me da muchísimo orgullo haber nacido en este país que nosotros vivimos. Estoy feliz de ser argentino y este viaje no ha hecho más que confirmar ese sentimiento mío basado en la calidad y en la calidez de la gente que me he ido encontrando, ¿no?, y los increíbles paisajes que tenemos.
Qué bueno, qué lindo eso, ¿cierto? Sí, la gente.
No quería hacer una apostilla sobre el tema musical.
Sí.
Yo jugué muchos años al fútbol con Banana, un tipo de la Gran 7, realmente espectacular.
Ah, sí,
sí. Sí, ahora el hermano Richard es de los tipos que a nuestro nivel no profesional mejores jugadores de fútbol que he visto.
¿Ah, sí?
Sí, pero Richard era increíble.
¿Estaba en la banda o no? No, no estaba en la banda.
Richard. ¿Cómo?
Richard, el hermano, ¿también estaba en la banda Banana?
No. Pero escúchame, bueno, siguiendo con el tema del tocayo. Yo creo que es interesante saber un poco el día a día, como esto que yo preguntaba del agua. Claro, yo toco de oído, sí. Pero como me gusta hacer travesías en auto o en camionete, qué sé yo, me parece que es clave todos los detalles de las preparaciones y de las cosas que uno realmente vive cuando está en el, llamémosle, en la trinchera, ¿viste? Como esto de la falta de agua, qué pasa si llueve más de lo previsto, te encontrás con, en fin. O un caballo se enferma, no sé, cosas que son parte de la descripción del día a día, ¿no?
Sí, sí, como te decía, el agua y el... O sea, uno al hacer un viaje a caballo no es por ahí como puede llegar a ser un viaje en moto, en bici, en camioneta, digamos, sino que uno al hacer un viaje a caballo, el motor de uno es un ser vivo que necesita grandes cantidades de agua y en el mejor de los casos comer, o sea, si está un día con mala comida, dos, lo puede aguantar, pero bueno, no es recomendable. Entonces, dicho eso, uno tiene que ser muy estricto y muy riguroso en la organización de la huella, ¿no?, del camino que uno va a hacer. Principalmente buscando el pasto y el agua en su camino, y no solamente eso, sino también organizándose como para llegar a los lugares en las estaciones correspondientes. Por ejemplo, llegar a Ushuaia en verano y llegar a La Quiaca en invierno, ¿no? Son cosas que uno, sí, tiene, claro, que considerar, porque nada, es un viaje a caballo y el caballo, si no está en condiciones buenas, se viene abajo y se termina el viaje, ¿no?
Sí, sí, bueno, de Napoleón para acá quedó claro el tema ese, por lo menos de la parte del frío. Pero escúchame una cosa al respecto. Ahora yo uso y todo el mundo usa instrumentos satelitales que te permiten ubicarte donde estás y yo, porque ese también es otro tema, es saber dónde está. ¿Cómo te manejaste con eso? ¿Hay cartografía satelital? ¿Podés ver dónde hay aguadas o lo que fuera con la cartografía satelital o cómo lo hiciste?
Sí, con Google Maps.
Con Google Maps, sí, bueno.
Todo usé Google Maps. Google Maps tiene una función que vos podés descargar el mapa para verlo sin conexión y podés ir guardando los puntos de referencia. Y yo, cuando estaba en un lugar con señal, me miraba el mapa, viste, y se puede poner con relieve la imagen satelital. Y ahí en la imagen satelital te muestra todo, digamos, ves un arroyo, ves un río, ves todo. Ahí yo iba marcando los puntos a 30, 35 kilómetros de distancia y bueno, y después cuando me largaba a andar tenía eso de referencia para ir guiándome.
Y vas a hacer... Claro, eso es fabuloso, porque antes uno dependía del vaquiano para eso, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Pero ibas definiendo tu ruta así por etapas o tenías ya un plan de viaje desde el inicio?
No, a ver, el viaje tenía una estructura macro, te diría, a grosso modo sabía que tenía que ir por acá, por acá, por acá, llegar a este lugar en esta fecha, más o menos, pero después el puntual, a dónde me quedaba a dormir, por qué camino iba a ir, eso lo iba definiendo en el camino. Yo andaba 10 días y frenaba 5, para que de esa forma los caballos en esos 5 días descansaran bien, y yo buscaba comprar maíz, avena y alimento balanceado para que recuperaran energía, y ahí volví a arrancar. Entonces, en esos 5 días que yo frenaba, organizaba mis próximos 10 días.
Okay. Eso sí, y claro, el tema del agua es clave, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, subiste por
la... ¿Cuántas leguas diarias hacías en las marchas?
6-7 leguas.
6-7 leguas diarias, sí.
Por día. Y vos, Roberto, decías que claro, pero el tema del agua, me quedé enganchado con el agua, ¿no? Porque uno está acostumbrado a sacar el agua de cualquier lado, pero en las zonas más desérticas tenías que tener cargando vos el agua. ¿Cómo hacía, Marcos?
No, y bueno, antes era esencial, porque además no había conocimiento de la geografía de muchas regiones. Uh-huh. Por ejemplo, en la guerra civil, tanto las campañas de 1862 contra Peñalosa o 1867 contra Felipe Varela, el tema del agua fue fundamental. Claro. La batalla de Pozo de Vargas, que derrota al general Taguada con la fuerza de Santiago del Estero a Varela, que hace, ¿cuál es lo que hace el general Taguada? Uh-huh. Le tapa todas las aguadas y lo obliga a hacer una marcha de más de 100 kilómetros hacia la ciudad de La Rioja en busca del agua, al Pozo de Vargas, y ahí lo espera atrincherado, pero llega agotado, los hombres, y no hablemos las caballadas. No, y eso, claro, fue esencial para la derrota. Lo mismo para la guerra de la campaña del desierto fue clave. O el tema de los pastos, ¿cuál era la estrategia? ¿Por qué Estanislao López? Estanislao López siempre perdía fuera de Santa Fe, pero en Santa Fe nadie le podía ganar. ¿Por qué? Porque no conocían a dónde estaban los buenos pastos. Entonces iba la caballería porteña hacia... Se metía en Santa Fe, había una zona de pastos míos que envenenaba a los caballos. Y ahí atacaba a López.
Impresionante.
No, quedaban sin caballos, de a pie y los batía.
No solamente eso. También hubo una cosa muy interesante, que es que nadie sabía cómo hacían los malones de indios para llevarse los rodeos de ganados a través de la pampa, digamos, para el lado de la cordillera, sí, y que no se murieran de sed. Y alguien descubrió que habían agarrado las bajadas, las aguadas que venían, o los arroyos que venían de la cordillera, e hicieron como una especie de represa en el medio de la pampa. Y esa es la forma en que podían, porque si no, nadie entendía cómo con los malones que se robaban el ganado no se les moría de sed en el camino.
Qué bueno, qué lindo dato ese, Marcos. Y Marcos Villamil, ¿en algún momento dado sufriste o tuviste temor con el tema del agua? ¿Fue un inconveniente o no? ¿No tuviste?
No, con el agua nunca tuve ningún inconveniente. Lo que sí, en algunas zonas donde hay muy poca agua, ahí sí tuve que hacer kilómetros, o sea, muchos más kilómetros, el máximo 76 kilómetros en un día. Así que bueno, nada, esa fue un poquito la diferencia.
Ahí hacías más kilómetros para llegar a un lugar donde hubiera agua, por eso lo hacías.
Exactamente.
¿Y los caballos te rindieron bien todo el viaje? ¿Tuviste nunca se te mancó un caballo, se te lastimó?
No, sí, se lastimaron poco. La verdad es que, bueno, son muchos kilómetros, mucho tiempo andando. O sea, no digo que sea inevitable que pase algo, pero hay altas chances por la cantidad de tiempo y distintas geografías que uno atraviesa. Pero no, por suerte llegaron los tres muy, muy bien.
Los tres bien. Así que vos andabas 10 días, parabas 5 días, y en esos cinco días que parabas, ¿ibas pidiendo ayuda o alguno ya te esperaba, o ese boca en boca que vos decís, ya te decía, bueno, en tal pueblo te esperamos nosotros, en una estancia, en un campo, en una casa, lo que sea? ¿Cómo fue esa parte?
Sí, no, bueno, qué sé yo, se iba dando naturalmente. Cuando me tocaba el momento de frenar, yo hablaba con la gente que me recibía y le comentaba si había alguna posibilidad. Y bueno, como la verdad que de vuelta tenemos gente tan buena en nuestro país y el caballo, a mi entender, es la mejor carta de presentación, siempre no tuvieron nunca ningún inconveniente en recibirme, que me quede en su casa, en su quinta, en su chacra, en su campo, esos 5 días, ¿no?
Porque uno que te iba siguiendo a veces por Instagram, que llegaste a tener más de 84.000 seguidores, por eso yo pensaba que ese era un mecanismo había pensado que ese mecanismo te había ayudado a conseguir, pero iba viendo que a medida que te fuiste haciendo más conocido, en algunos lugares, en Ushuaia, por lo que vi yo, fue una recepción muy significativa. Te recibieron también las autoridades, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que... Pero no, lo que yo te digo es que, a ver, es un el viaje a caballo es un viaje que lo podés hacer sin Instagram, o sea, no...
Está bien, pero...
La gente que te recibe, el reconocimiento que se te da, se te daría igual porque digamos, tocas una fibra en la gente que le gusta los caballos, que le gusta la tradición tan fuerte, que eso es lo que a vos te posiciona, digamos.
No, Marcos, acá los amigos son medio agnósticos, por eso no me dan bola mucho con lo que yo digo en este tema, pero yo creo que la clave de por qué la Argentina fue grande y por qué la hora es decadente es porque perdió el alma. Y el caballo, así como en otro estadio la moto o el auto, son símbolos del alma. Y yo creo que eso es lo que vos estás rescatando, que es muy valioso, y eso es lo que vos recibís cuando vas a un montón de lugares donde hay una reserva de alma argentina, que esperemos que salga a la superficie pronto, porque eso es lo que construye no solamente la Argentina, cualquier país y cualquier sociedad. Y evidentemente el caballo es un arquetipo de esa, como la bandera, en cualquier país, en la Argentina mucho, en los países de estos grandes con mucha llanura, siempre ha sido, digamos, clave. Pero me parece que eso es lo que está debajo de la superficie de lo que vos estás diciendo y lo que muestra el valor de lo que hiciste y que realmente es importante como promoverlo, porque lo que muestra es que abajo de la superficie hay un alma muy fuerte que lo que habría que hacer es recuperarla y llevarla a la capital.
Es que sí, totalmente. Alguien ha dicho totalmente. Que la Argentina se hizo a caballo. El caballo forma parte de nuestras esencias, de nuestros orígenes, de nuestras tradiciones. Eso es indudable.
Es así. La verdad es que, bueno, nada. Vuelvo a decir... Si bien el Instagram fue levantando más seguidores, como decía Javier, digamos, a mí las cosas que me sucedieron, no te puedo decir que me hubiese sucedido lo mismo si no hubiese estado el Instagram, porque uno nunca sabe, uno no tiene la bola de cristal y no sabe cómo son las disposiciones del universo, pero sí te puedo asegurar que yo podría haber hecho tranquilamente este viaje sin Instagram y hubiese tenido éxito igualmente.
Sin duda, no me cabe duda. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo te preguntaba algo de Instagram, porque es el medio de comunicación. Lo que yo creo, como dijo recién Marcos, y como vos decís, y de hecho ese título que le pusiste a tu expedición, que es Abrazarte Argentina, es lo que motivó fundamentalmente a la gente a irte ayudando en distintas etapas. Lo que yo no sé, por eso te preguntaba...
Es que eso es lo que yo no comparto, Javier, perdón.
Pero... A ver, ¿qué?
No comparto eso. O sea, no creo que el Instagram de Abrazarte Argentina haya sido la principal causa por la cual la gente me ayudó en el camino.
No, obvio. No estoy diciendo eso, Marco, perdóname.
Ah, pensé que acabas de decir eso.
No. Sí, yo entendí lo mismo.
Claro.
No me expresé mal. Lo que quiero decir, pero por ejemplo, la gente lo que yo quiero, y para que la audiencia también entienda, cuando vos te recibieron, por ejemplo, en Ushuaia, no se enteraron cuando llegaste a Ushuaia, ya sabían que estabas llegando, ¿o no? Te pregunto.
Uh-huh. Sí, sí.
Ya sabían que llegabas.
Ajá, sí.
Sí, pero eso es una anécdota.
Pero eso es lo que te quiero decir, Javier. Sabían por Instagram y me había comunicado conmigo la persona en Calafate. Ahora, si no hubiese existido el Instagram, se hubiese enterado de otra forma y yo quería dejar la bandera de General Alvear en Ushuaia y me hubiese encargado de comunicarme con alguna autoridad de Ushuaia para poder dejar la bandera de General Alvear y llevarme la bandera de Ushuaia, y se hubiese dado el acto igualmente. Pero porque la gente que estaba ahí no es, de vuelta, en este tema en particular, igual me parece que nos estamos enrollando en un tema que no tiene mucha vuelta.
No, tal cual. No. El tema es que la gente se fue enterando, yo lo que quería saber es cómo se fue enterando.
Por el boca a boca. Bueno, en gran parte.
Y fue un increciendo, cada vez te fue recibiendo más gente y te fue ayudando más gente. Bueno, nos hemos cansado mucho con este tema de Instagram. Entonces,
en el campo el boca a boca siempre funcionó, era el mejor telégrafo.
Vamos, los invito a hacer un segundo corte musical con nuestro amigo César Barona Purredón en este segundo tema que se llama Me siento solo otra vez.
Yeah.
las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Me siento solo otra vez, estoy más solo que nunca, nos canta César Orana Purredón. ¿Te pasó en el viaje alguna vez de sentirte así tan solo, Marcos?
Sí, he estado muy solo, sí. La verdad es que sí, no la sufrí, digamos. No, para nada. Me gusta la soledad, digamos. Y también, bueno, creo que para hacer un viaje así te tiene que gustar bastante la soledad. Y bueno, el contraste también es lindo, ¿no? Digamos, pasar de estar tanto tiempo solo a de repente compartir con la gente, creo que eso también está bueno. Así que sí, estuve mucho tiempo solo, pero no lo sufrí, digamos.
¿Tuviste miedo alguna vez?
No, miedo no tuve. Miedo y plata nunca tuve.
Miedo y plata no,
¿sabes? El miedo viene solo, la plata hay que buscarla, pero bueno. No, claro. Escuchame una pregunta interesante. ¿Cómo hacías las trazas? ¿Vos qué ibas? ¿A la vera de la ruta? ¿A la vera del ferrocarril? ¿Cómo elegías los senderos por donde ir?
No, yo buscaba principalmente caminos rurales. Como te decía, en primer término, pasto y agua. En segundo término, camino rural. Y después, bueno, la zona te marcaba mucho, ¿no? Digamos, todo lo que fue costear la cordillera de los Andes, nada, la verdad es que eso era ir por campo, traviesa, y ahí yo me iba marcando puntos siempre en los 5 días que frenaba, en el dueño, ahí el dueño de casa, el dueño del campo, me veíamos junto al mapa y me decía ahí, mirá, por acá tenés, acá esto es un río, y acá tenés pasada, y este campo es de tal, y este campo es de tal, y le pedimos permiso, y ahí iba todo por campo traviesa, y donde hay caminos rurales, iba por caminos rurales, y donde no me quedaba otra que hacer ruta, hacía ruta, digamos, pero intentaba de que fuera lo menos posible.
Claro, ¿tuviste alguna experiencia de que algún dueño de campo no te dejara pasar o no?
No, por suerte no me pasó nunca.
¿Qué diferencia encontraste entre el norte y el sur, por ejemplo? ¿Fuiste de norte a sur? ¿Qué diferencias?
Sí, en el sur la gente es de muy pocas palabras, por el clima principalmente, por el viento. La gente es de muy pocas palabras, pensá que es un viento de 90 kilómetros por hora diario, que te aturde bastante cuando estás todo el día en el campo. Y entonces cuando entras al puesto, lo último que querés es hablar, es la realidad. Disfrutás del silencio y el silencio es parte de las conversaciones. Y en el norte no, el norte es bastante más sociable, la gente es más charlatana y está mucho más poblado, ¿no? Y en ese sentido es como que tiene más cultura el norte, todo lo que fue la parte que participó del Alto Perú, bueno, son culturas de muchos más años, organizaciones sociales de muchos más años. El sur en ese sentido, por cómo se dio la campaña de la conquista del desierto allí, ha quedado muy pocos vestigios de la cultura mapuche y tehuelche, que no están incorporadas en la sociedad y que no, la verdad que no se ven, y por eso son culturas, organizaciones sociales más nuevas, y mismo al haber sido la gente que pobló el sur después de la conquista del desierto, gente de afuera, gente extranjera que vino a probar suerte a Argentina, a trabajar, no tiene característica social de una sociedad, de un conjunto social, sino que cada uno, viste, laburaba en su campo y bueno, después obviamente comercializaba y demás, pero había una gran tendencia de puertas adentro, ¿no?
Es muy bueno. Hay una diferencia enorme. El europeo llegó, los conquistadores al norte, ahora hace 480 años. El primer pueblo que se fundó, Medellín, fue en 1500, que duró 10 años, antes de la fundación de Santiago del Estero. La primera entrada de Diego de Rojas, alrededor de 1540. Pero además eran indígenas. La mayoría de los pueblos del noroeste eran indígenas, agricultores, sedentarios. Había vinculación con el imperio inca, En el sur eran indios muy primitivos, nómades, recolectores y después cazadores.
Sí, los cuentos de Clemente O'Neill y de todos los...
Había miles de años de diferencia entre unas tribus indígenas y los otros.
Los cuentos de Clemente O'Neill y de todos los que han ido a la Patagonia sobre el principio del siglo XIX, fines del siglo XVIII, respecto del grado de civilización de los indios en el sur, era terrible, eran menos que animales, una cosa horrorosa. Ahora, justamente me interesaba esa pregunta porque... Contrariamente en el norte, con toda la línea cultural de los incas y también de los aymara y todo, seguramente notaste la diferencia. Inclusive ahora, aún acá en Estados Unidos, hay un influjo muy grande, especialmente en lo que hace a la espiritualidad, que viene muy de Indoamérica profunda. Obviamente acá están más cerca los aztecas, los mayas, civilizaciones muy avanzadas, pero los incas también han avanzado. ¿Viste esa diferencia, obviamente, entre el norte y el sur?
Sí, absolutamente. Absolutamente, y está muy marcado. El nivel de organización que tienen las culturas en el norte es mucho mayor que las culturas en el sur, ¿no? Básicamente, es que en el sur se las borraron, básicamente.
Sí, claro.
O sea, eso fue bastante así. En el norte hubo claramente, aparentemente por lo que yo vi, hubo mayor resistencia y bueno, y esa mayor resistencia hizo que permanecieran en el terreno.
Te fuiste desde La Pampa hacia el norte, ¿no? Por Santiago del Estero, pasaste por la tierra de nuestro amigo Roberto.
Exactamente, sí, hice Frías, Tapso, Lavalle, San Pedro de...
Límite de Santiago con Catamarca es esa línea.
Exactamente.
Esa ruta ahí, de una Javier, mano de Santiago Javier, del otro Catamarca. El ferrocarril es la frontera.
Ahí también el agua es un... siempre tuvo problemas en el colegio de geografía, porque salta de La Pampa a Santiago del Estero. Pero supongo que en el medio debes haber pasado por alguna otra provincia.
Córdoba.
Por ejemplo.
1000 kilómetros de Córdoba.
¿Qué tal? ¿Qué viste ahí? Porque Córdoba es una buena mezcla de la cultura hispano-católica con la indígena, ¿no? Que ya más al noroeste... prima más el origen indígena.
Te diría que no, me pareció ya similar a Buenos Aires, digamos, no se ven vestigios de los pueblos originarios, digamos. Muy, muy poquito, algún personaje medio aislado, pero la verdad es que no se ven vestigios de
o sea que eso ha quedado muy circunscrito al noroeste, llamémosle así.
Sí, totalmente. Yo te diría
en
que
Córdoba hiciste el Camino Real.
A partir de Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Colalao del Valle, Tucumán, y después bueno, Salta,
Jujuy, La Rioja.
Y Jujuy, sí, yo esa zona de La Rioja no la hice, pero
Catamarca sí. También. Bueno, pero es toda la misma zona, sí.
Sí.
Y cuando hablas del norte, ahí tuviste la experiencia de tener la cordillera sur y la cordillera norte. ¿Cuál fue más desafiante para estar con los caballos?
La cordillera sur.
Por la nieve, imagino, ¿no?
No por la nieve, porque no fui en invierno, sino porque es muy dura, hay mucho viento... mucho pantano, barranco, te cambia el clima en un minuto, se te cambia el clima completamente, nada. Y además yo de Cordillera Sur hice 2.000 kilómetros y de Cordillera Norte habré hecho, no sé, 600.
Ajá. ¿Y la altura cómo los trata los caballos?
La verdad que se la bancaron muy bien, se aclimataron muy bien, fuimos obviamente al ir de a 30 kilómetros por día, se fueron aclimatando y se la recontra bancaron, llegamos a un punto máximo de alrededor de 4.900 metros y no pasó nada.
4.900 metros es el cielo, es altísimo, digo para...
Es muy alto.
Los que estén escuchando ya arriba de 2.800, 3.000, ya físicamente lo empezó a sentir.
Y ahí tenés... Por suerte, ninguno de los cuatro lo sintió.
¿La puna no te afectó, Marcos?
No, nada.
Y ahora, mirando hacia el futuro, ¿Tenés algún otro sueño, algún otro plan de este tipo o ahora vas a disfrutar lo que has hecho?
Sí, por ahora nada. Tranquilo, transitando la transición, valga la redundancia, y bueno, ya habrá tiempo para reinventarse y salir a por otra o a por otro sueño.
Y fuiste escribiendo un diario, ¿no? Si te entendí bien, en el viaje.
Sí.
¿No has pensado a lo mejor en convertirlo en un
libro? Sí, sí, voy a escribir un libro.
Ah,
voy
qué
a
escribir bueno.
Un libro.
Bien.
Sí.
Bueno, nos van quedando ya 2 minutos de programa, Marcos. Te agradecemos mucho tu presencia hoy en este programa. Me pareció fantástica la experiencia que hiciste. Me pareció fantástica darla a conocer acá en nuestro programa y en nuestra audiencia. Y esta idea, este título que le pusiste de abrazarte Argentina, ¿no es cierto? Nos hace falta a los argentinos abrazarnos, dejar tanta grieta de lado, tanta polémica, tanta volver a abrazarnos, y creo que vos con este periplo has hecho un aporte muy valioso para ese fin.
Así que bueno, me alegra que así sea, che.
No, así que una alegría haberte tenido. Y justamente el último tema, muchas gracias Marcos Victorica, muchas gracias Roberto Azaretto, como siempre.
Un gusto.
Nos veremos la semana que viene.
Un gusto.
Muchas gracias Florencia por tu ayuda en la operación. Y nos despedimos. Se me ocurrió elegir este clásico de Banana, que es uno de sus primeros discos. No sé si dije, para que César Banana Pudredón ya en 1984 inició su carrera como solista, ¿no es cierto? Los temas que estamos poniendo, salvo este que es de la primera época, cuando estaba con Banana, y que se llama Abrazarte, Muñequita Mía, y le damos, nos abrazamos todos los argentinos, ¿eh? Hoy le decimos a la Argentina como nuestra muñequita, como hiciste vos a caballo, ahora con César Banana Pudredón y su Banana, abrazamos a toda la gente. Chao, hasta la semana que viene.
Cuando esté muy lejos, no tendré la tuya.
Conversatorio. Un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. Y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio. Todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.